Hola, muy buenas a Ras de Lona Universe. Bienvenidos a la nueva edición de Inbox. Es jueves 20 de abril de 2017, grabando en jueves esta semana. Ya sabéis que hay problemas vacacionales. Es el programa número 64 de Inbox y estamos aquí, un servidor Capu y el único e inimitable Carlos Sánchez, listos para responder a las preguntas que nos habéis ido mandando esta semana y a unas cuantas que se nos quedaron de la semana pasada ahí en el tintero. Y estamos para ello, como siempre, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Bueno, espera, antes de presentar, antes de darle aquí el paso a Carlos, creo que hay una cosa que tengo que hacer. Y la voy a poner, pues lo que viene siendo ahora.
¡El ídolo!
Carlos, ¿qué tal?
Hola, Capu, ¿qué tal está el mundo de Ras de Lona? Joder, es que ha sido a gusto trabajar, de verdad, que esto de interrumpir las vacaciones para tener que venir aquí, grabar, pues no importa si estamos en tan buena compañía y que me trata también como Capu. Que muchas gracias, Capu. ¿Qué tal a todo el mundo? Estamos aquí otra semana ya preparados para responder todas las preguntas de la peña, que vemos que estáis súper ansiosos de que contestemos muchas, muchas preguntas. Esperemos que quede tiempo a todo y si no, como siempre, lo reservamos para otra semana. Y sin más, Capu, yo me muero ya de ganas de empezar.
Sí, el programa de la anterior semana, el programa de retorno tuvo muy buena acogida. Muchas gracias a todos y esperamos que esto pues siga así, o sea, siga en esta línea. Esperamos que os guste tanto el programa como os gustó el de la semana pasada y como os gustarán los posteriores, esperemos. Tengo que recordar, antes de empezar con el programa en sí, con las preguntas, que el programa lo hacéis vosotros. Es una cosa que tenéis todos interiorizado. Espero que os haya quedado claro de la cantidad de veces que lo he repetido. Y si queréis mandar preguntas a este programa, a Inbox, tanto a Puro Talk o a Lucha Libre, a los programas que ahora mismo están en el aire de Ras de Lona Weekly, por así decirlo, tenéis que ir a rasdelona.com, a la sección de preguntas, e intentaremos pues responder aquí en directo a todas vuestras dudas, ya sea nosotros las mandáis para Inbox, ya sea Puro Talk para las mandáis a Puro Talk, o Lucha Libre a Lucha Libre. Ya sabéis cómo funciona, pero lo tengo que recordar. Y bueno, pues podemos empezar esta semana pues con unas preguntitas que teníamos ahí paradas de la semana pasada, se nos echó el tiempo encima. Y yo, ya lo dije la semana pasada, tengo miedo por este hombre. Si te parece bien, empezamos respondiendo al señor Lord Voldemort.
Aquí somos muy de Hills, así que yo esto tiene pinta de que me va a gustar.
No diré que yo era del señor oscuro, pero el señor oscuro siempre ha molado bastante. Así que, bueno, delante. Lord Voldemort, procedencia Los Bosques de Albania. Hola, Capu y Carlos. Tras mi derrota a manos de Harry Potter, perdí mi cuerpo físico y me hice un fan acérrimo del wrestling. Así que, por lo tanto, voy a consultarle las siguientes cuestiones. ¿Cuál creen que el interés económico de WWE... voy a volver a anunciarlo. ¿Cuál creen que es el interés económico de WWE detrás de crear tantos shows que el espectador casual no verá? Porque si algo me queda claro es que WWE siempre gana dinero con sus movidas. Supongo que se refiere a shows como los de 205 Live, que a priori no atrae tanto al casual, el programa este de UK que quieren hacer, ese tipo de cosas.
Pues yo creo que justamente se dice ya en el enunciado, ¿no? Atraer al público que no es casual. El público más hardcore, que estamos habituados a ir a otros lugares para consumir otro tipo de espectáculo. Por ejemplo, la lucha independiente que vemos en shows como puede ser Evolve, es la que ahora están intentando adoptar, ya que la tienen ahí como una especie de segunda o tercera marca, incluso podríamos decir, de la cual traer luchadores. Pues eso es como que intentan, de algún modo, llamar la atención de esta gente que nos gusta ver otra alternativa dentro de la WWE y así, pues obviamente, hacer más dinero. Es que básicamente es eso, como ha dicho Lord Voldemort, el dinero es lo que mueve aquí. Y básicamente, como el dinero de los casuals ya lo tienen, ahora de la gente más hardcore y más indie, pues también lo puede conseguir.
Sí, exactamente. Esa es la movida detrás de todo este movimiento por parte de WWE. El público casual ya lo tienen, saben que hacen millones de espectadores por todo el mundo, lo tienen clarísimo. Y ahora quieren moverse pues al público que sí que lo conocen, pero que se han movido hacia otros lados, se han movido hacia el wrestling independiente, como bien has dicho, puede ser Evolve o sitios de estos, de ahí el Cruiserweight Classic, o al público que ve empresas de wrestling de Reino Unido, como Progress, como Repro, todas estas, de ahí el programa de Reino Unido, Y pues en posiciones futuras que quieren hacer este torneo de mujeres, que creo que también hay una preguntita al respecto, pues harán el torneo y, ¿por qué no? Posteriormente pueden que hagan estar un programa, no me extrañaría nada. Es eso, están intentando cubrir todas las cuotas de mercado que puedan llegar. Tienen que conseguir público por todos lados, así que eso es lo que va detrás su WWE.
Sí, básicamente es que se podría hablar de que todo tiene un fin económico, ¿no? O sea, el push a Jinder Mahal, al fin y al cabo, se habla que es para un poco que se abra el público indio. Así que todo hay que pensarlo que como negocio en WWE.
Bueno, al menos Jinder Mahal es más decente que Shera, o sea...
mucho más, mucho más.
Muchísimo más. Casi prefiero que se abra al mercado indio así que no como Impact Wrestling, pero bueno. Pasamos a la segunda pregunta. ¿No les parece que NXT es un territorio de desarrollo bastante flojo a la hora de potenciar el micrófono?
Sí, totalmente, totalmente. Por eso hay un grave error a la hora de subir a los luchadores. Quiero decir, en la lucha independiente, una vez más, aunque siento repetirme, no es tan necesario la espectacularidad en el micro, sino más apoyándose en ring y al storytelling. Por eso luchadores que sí que han triunfado dentro de NXT, como fueron Tyler Breeze, como fueron The Ascension, lucían guay por algún aspecto que no era en el micro. Suben al roster principal, es televisión, aquí hay otro tipo de mercado. Obviamente no se ha potenciado el micro, no han trabajado en promos, no es algo que les ayuden en el roster principal. Pues nada, se quedan ahí en una especie de limbo de luchadores que parecía que sí, pero al final se quedan en nada. Y es un problema, y eso me da miedo ahora con gente que ha subido recientemente al roster principal, porque Ty Dillinger sí que ha tenido, por ejemplo, bastante micro, y Revival también, pero, por ejemplo, Nakamura, el micro que ha tenido ha sido muy, muy poco para haber sido uno de los campeones más longevos dentro de NXT, además doble campeón, y a ver cómo lleva esto dentro del roster principal.
Yo creo que NXT es una marca que también, bueno, la han acabado derivando a un poco, esto es independiente, o sea, es wrestling independiente, hecho por WWE, y creo que se están centrando más en el in-ring que en el micro, y tiene esta doble concepción de ser un territorio de desarrollo y al mismo tiempo ser la tercera marca, y es algo que les perjudica a la larga, porque sí, están creando talento para arriba, pero sí que es verdad que en cuanto al micro, a pesar de que el entrenamiento en el Performance Center abarca todo, y sí que ha salido gente de NXT con muy buen micro. Véase Enzo Amore, por ejemplo. A veces, bueno, en el ring no es una gran cosa, pero en el micro es un gran entertainer. Yo creo que sí que se crean gente buena en el micro, pero al dar más prioridad al in-ring que a lo que viene siendo el micrófono, están creando estrellas que para el main roster el micrófono lo han tocado dos veces en NXT, o tres o cuatro veces, o simplemente lo han tocado en el Performance Center. No lo hemos visto de cara a cámara saber cómo se comporta con un micrófono. Exceptuando excepciones, sí que es verdad que deberían centrarse más en el micrófono, porque al fin y al cabo es lo que dices. Cuando suben al main roster es televisión, es otro tipo de concepto, es otro tipo de cosa, y deben centrarse en el micrófono, porque al fin y al cabo en el main roster lo que priman son las historias de cara a cámaras. Y a pesar de que en NXT eso lo trabajan, el micrófono es una parte fundamental de esto.
Claro. Y es que además piensa, por ejemplo, en gente que tiene buen micro y que ha salido de NXT, como voy a pensar en un principio, Seth Rollins, Big E y Neville ahora mismo. Son luchadores que cuando debutaron en el roster principal no usaban nada el micro, ya han tenido que sufrir una gran transformación y un gran cambio para acoplarse al micro, saber desenvolverse bien y cómodamente dentro de su personaje a la hora de hacer una promo. Neville necesitó ese turn heel que le ha venido a las mil maravillas, como siempre hemos dicho. Seth Rollins, después de The Shield, se desmarcó sin duda como el que tenía la capacidad de transmitir y lo hace muy, muy bien. Y Big E Langston, que de verdad, una vez se transformó a Big E y todo el mundo de New Day, es uno de los luchadores más carismáticos y con mejor micro de todo WWE. Así que yo creo que esa transformación tiene que venir dada en NXT al subir ya al roster principal, y no que se vaya dando poco a poco en el roster principal, porque si no hay luchadores que se quedarán un poco en el hastío.
Está claro que los wrestlers están en constante aprendizaje y tienen que aprender en cualquier etapa, sea en el main roster, sea en NXT, sea en independientes. En todas las etapas hay aprendizaje, siempre, nunca se para de aprender. Pero claro, si ya les das una base en NXT para que al menos sepan desenvolverse, no hacen el ridículo como, no sé, Michael McGillicuddy, por ejemplo, ¿te acuerdas? El gran Curtis Axel. En NXT esta season que tuvieron, que eran como un reality show y toda esta mierda que hicieron, era absolutamente horrible. O sea, tiene una de las peores promos que yo recuerdo en la historia en NXT. Es completamente horrible. Y gente de este estilo allá patadas en el roster actual de WWE.
Sí, la verdad es que es algo que, como tú has dicho, que es un periodo de aprendizaje que debe ser continuo, pero yo creo que el micro se debería potenciar en NXT.
Sí, sin duda. A ver, pasamos a la tercera. ¿Creen que la tibia coronación de Orton en ese horrible combate con Bray Wyatt en WrestleMania, presupongo, influyó en el draft? Es que tengo la sensación de que contra los rumores dejaron a AJ en SmackDown porque sea el verdadero top face de la marca.
No creo que. A ver, vamos a pensar con el tiempo y eso, aunque nos cueste mucho a Capu y a mí. Pero la verdad es que no son de hacer cambios a corto
Sí.
plazo por parte de WWE. Y entonces, yo considero que esto lo tenía muy premeditado: qué luchador iba a ir a qué marca, con qué personaje, qué cambios dentro de todo, en cualquier aspecto del cambio de marca. Y entonces yo creo que estaba muy claro que Orton y AJ Styles se van a quedar como los top main eventers face, porque no puedes sobrevivir solo con uno. Y claro, yo creo que AJ Styles es la cara sin duda de SmackDown. Yo pensaba que se iba a ir a Raw, pero no, se queda allí. Y yo creo que esto ya lo tenían pensado con tiempo, y es porque seguramente tenga muchos planes para AJ dentro de la gente que hay dentro del roster de SmackDown. Una rivalidad de verdad larga con Orton, tenemos ahí a Nakamura para volver a ese Dream Match que vimos hace un par de añitos. Tenemos a gente que va a ir llegando de NXT y mucha más peña que de verdad puede ser interesante, como Kevin Owens o Sami Zayn o Baron Corbin, que los vamos viendo poco a poco. Y yo creo que no fue algo que dijeron de un día para otro, va, no, dejamos AJ Styles. No, es algo que estaba premeditado, pienso yo.
Concuerdo, o sea, yo creo que AJ Styles sí que tenían, al menos en principio, habrá que ver si hacen un segundo draft, si esto del Shake Up ha sido solo un aperitivo para un draft grande, no sé, puede que en un tiempecillo, habrá que ver si al final hacen una segunda cambio de roster, pero yo creo que sí, que la coronación de Orton en WrestleMania, como estaba preguntando aquí el señor Lord Voldemort, All Hail, estaba pensada para que Orton fuera ahora mismo el líder de la marca. A Orton le tiene muchísima confianza. Es un tío que, vamos, ha estado muchísimos años trabajando como main eventer en WWE. Y no creo que no le tenga confianza para llevar el peso de una marca porque ya lo ha hecho en el pasado. O sea, creo que por ahí no hay
Claro,
dudas.
claro.
Y si han puesto a AJ Styles, lo han dejado en SmackDown, es simplemente porque puede que ahora mismo aporte muchísimo más en SmackDown de lo que puede aportar en Raw. SmackDown, quieras o no, está bastante carente de estrellas. Tienen roster con bastante profundidad y con bastante talento. Pero necesitan gente ahí arriba en el main event. ¿A quién ibas a poner si no? A Dolph Ziggler, que está peldaños por debajo, a pesar de que puede que merezca una oportunidad en el main event. A Luke Harper, que no acaba de cocinarse. A Bray Wyatt, que lo han pasado a Raw. Es que es complicado. Por eso creo que
Claro.
sí que necesitarían a AJ Styles en SmackDown. Y yo creo que el cambio no viene por circunstancias. Viene porque, como dices tú, estaba premeditado. Repito, habrá que ver si hacen un segundo draft para ver si al final sí que mueven a AJ y a Raw, como se estaba rumoreando durante tantísimo tiempo, o si esto se queda así, pero vamos, en cualquiera de los casos yo estoy contento. O sea, AJ Styles viene aquí a Valencia. Por mí, guay.
Yo creo que tenían algo de miedo en pensar
Sí.
en un futuro, en, hostia, si movemos a Rollins o a Reigns a SmackDown, igual habrían grandes problemas para Raw. O el miedo de que, ¿y si AJ Styles dentro de Raw se convierte en un luchador más? Y entonces, yo casi que prefiero que se hayan quedado un paso atrás que pasarse uno por delante y caerse, ¿sabes? En el precipicio, en vez de estar justo en el borde, pues mejor quedarse uno atrás que pasarse uno. Entonces, yo estoy satisfecho. Y como tú dices, viene a Valencia, si al final me acaba dando un golpe ahí de suerte o de dinero, de lo que sea, y voy a Valencia, pues mira, otro año salido que veo a Jay
Yo estoy ahí, ¿eh? Cada día me estoy planteando más comprar la entrada, pero bueno, he visto una de
Styles.
30 euritos ahí en la última fila, ahí estaré yo. Veré y estás de lejos, pero bueno. Última pregunta aquí del señor Lord Voldemort, al menos por ahora. Considerando que SmackDown entregó a tres Upercards fuertes, Ambrose, Miz y Bryan, y el único nombre importante que recibió fue Owens, ¿qué luchadores creen que ganarán ahora que hay menos competencia de Big Names en SmackDown? Owens, Zayn, Corbin, Harper, Nakamura, Rusev, etcétera. ¿Cuál de todos crees que va a ser el gran exponente de SmackDown ahora de cara a futuro?
A ver, yo antes he de decir que no me parece verdad lo de que ha sido tres fuertes contra uno, que solo Owens, porque pienso que Sami Zayn, pese a no haber ganado ningún título, también tiene la capacidad suficiente como, quizás no lo es, pero no es la concepción de algunos. Para mí sí que está a la altura de Kevin Owens y que puede llegar a ser un main eventer de un día para otro, porque no le hace falta más construcción, ya lo tiene todo. Y yo pienso que con Rusev también, pero esta lesión la fastidió bastante. Y pienso que al traspasar además a New Day como la pareja más potente dentro de WWE, ha quedado bastante equilibrado. Pero, siendo ya certeros en la pregunta, yo creo que la posición la va a ocupar Baron Corbin. Baron Corbin lo han estado trabajando muchísimo, poco a poco, con cuidado. Una pena que no haya ganado el título a The Miz, porque creo que era el momento oportuno. Quizás se arrepintieron un poco o se echaron atrás al pensar en el shake-up y decir, oh, mira, es que quizás queremos llevar el título intercontinental a Raw y no queremos llevar a Corbin a Raw. Y bueno, entonces ahí es algo que yo veo positivo. Pero yo creo que en Corbin es en quien se van a apoyar. Ahora mismo está teniendo buenos combates, buenas rivalidades, buenas promos. Yo creo que tiene el pack completo. Le gusta Vince McMahon porque es grande. Así que yo espero que el futuro sea de mano de Corbin.
Sí, sin duda Corbin es uno de estos nombres llamados a estar ahí arriba. Lo han cocinado muy a fuego lento, está empezando a calar bastante más en la grada. Y está teniendo muy buenas actuaciones, ha desarrollado muy bien en SmackDown. Y sí, yo creo que va a ser uno de estos hombres que lleve el peso de la marca durante, vamos, los futuros años seguramente. Allá donde lo pongan, este tío va a estar arriba, sí o sí. Por el físico y por todo lo que hace, yo creo que este tío tiene mucho talento. Aparte de él, creo que tanto Owens como Zayn tienen bastante futuro en SmackDown. Owens, por supuesto, está en una muy buena posición, viene de ser campeón universal, ahora mismo es campeón de Estados Unidos. Siempre va a estar ahí para apoyar el programa. Y pues Nakamura seguramente también está ahí arriba por narices. Rusev seguramente también recupera un poquito. De momento no se le ha visto el pelo en SmackDown, en estos programas que han venido después del Shake Up.
Sigue lesionado Rusev.
Ah, ostras, no sabía ni que estaba lesionado, o sea, había asumido que directamente no había planes para él en Raw y por eso no salía, pero bueno, cuando vuelva.
Claro, se lesionó antes de WrestleMania y por eso también se perdió WrestleMania.
Ay, ostras, es verdad, no me acordaba, es verdad.
Qué cabeza. Bueno,
qué cabeza, sí, desde luego, demasiadas cosas en la cabeza. Y sí, detrás de él, pues Harper y toda esta gente que viene detrás, tiene bastante profundidad del roster de SmackDown en ese sentido. Bueno, aquí nos dice el señor Lord Voldemort, me despido y prometo que no los mataré en cuanto recupere mis poderes. La verdad es que se agradece, la verdad, sí. Gracias, señor Oscuro.
Gracias.
Y bueno, pasamos a otra pregunta, aquí está mismo, el señor Black Cat, el gato negro, Chat Noir, desde San Vicente y las Granadinas, a propósito del retiro de Undertaker. ¿Vieron o supieron alguna vez el combate de Taker en la empresa Michinoku Pro Wrestling? Luchó bajo el gimmick del Deadman, por lo cual ya estaba en WWE y su rival fue Kakushi, que era, ahora mismo no me acuerdo del nombre en Japón, ahora te lo miro en un segundo.
Pues no sabía que Undertaker había luchado en Michinoku, porque para quien no lo sepa, aquí en España, Michinoku Pro Wrestling fue una empresa que se emitió en abierto en televisión durante bastantes meses, pero a una hora muy temprana de la mañana, eso de las 7 de la mañana, los fines de semana. Y era súper absurdo de cómo nos lo vendían. Te lo vendían todo como comedia, ni siquiera wrestlers de verdad. Y era una empresa donde yo recordaré siempre a Kikutaro. Yo conocí a Kikutaro por Michinoku Pro Wrestling en Telecinco a las 6 de la mañana, los fines de semana. Y por eso me sorprende ahora escuchar que estuvo Taker ahí y viendo un combate y demás, porque era una empresa tan de coña que yo pensaba que era todo absurdo y no lo concebía, como algo que podía llevar a buenos luchadores. Y no, la verdad es que no lo he visto y ahora tengo mucha intriga.
Yo recuerdo haberlo visto hace mucho tiempo, cuando estaba curioseando sobre el pasado de Undertaker y todo esto que empiezas a ver un poquito pues fuera de WWE. Y me sorprendió bastante, porque tampoco sabía que iba a estar que había estado en Japón, ni mucho menos. Y sí, desde luego estuvo contra este hombre, contra Hakushi. En Japón es Jinsei Shinsaki, que lo he visto ahora, no me acuerdo el nombre. Siempre se me ha olvidado el nombre de este hombre. Y se ve que fue en 1994, estoy mirando aquí por Wikipedia, después de que la WWE pues realizase un tour por Japón y todo eso, contactó a Michinoku Pro Wrestling para establecerse ahí en Japón, y Shinsaki, luchó varios combates para ella, uno de ellos ante Undertaker, era un combate de ataúdes, y Shinsaki apareció con hileras de con sutras budistas, estas escritas por toda la piel, que es una de sus imágenes icónicas. ¿Sí? Y salió con unos cuantos monjes y todo esto. Y sí, tuvieron un combate de ataúdes por ahí. Yo sí que recuerdo haberlo visto, pero ¡buah! Hace un montón de tiempo que no lo vi. Lo que no sé es por qué se dio esto. O sea, supongo que sí, por esto de que se quería Udoro expandir por Japón y todo esto. Pero al final, supongo que se quedó ahí el pacto con Michinoku Pro Wrestling. No sé, habría que investigar o llamar a Gin. No sé, lo que salga antes rentable.
Podéis hacer esta misma pregunta para Lucha Libre, que seguramente... para Puro Talk. Sí, para Lucha Libre, digo yo. Y seguramente la sepan contestar igual con un poco más de información que Wikipedia, como sabemos hacer nosotros.
Desde luego, la Wikipedia salva vidas, vamos, por todos lados. Tenemos otra pregunta de Ezio Sik, desde Lima, desde Perú. ¿Qué opinan de la aparición de los Hardys con los títulos de Raw en una empresa independiente? Es muy extraño de darse esto por parte de Mick Mahan, ¿no?
A ver, es que yo creo que sí que es muy sorprendente, pero ¿por qué lo haría Mick Mahan? O sea, yo creo que simplemente debería estar en el contrato de los Hardys, en plan, mira, os necesitamos ya en WrestleMania, salvadme esto, ganad los títulos y luego los podéis pasear por ahí si queréis en vuestro contrato. Y ya está, porque es que si no, es muy extraño, es algo que nunca había visto, pero ahora está pasando cosas así muy, muy similares, que la verdad es que sorprenden tanto que me dejan sin palabras, casi como Tyler Bate paseando su título por Progress, como gente del propio Progress luchando en el WrestleMania Weekend en el show de NXT y entrando con camisetas de Progress, o sea, no sé, yo creo que es muy extraño todo.
Sí, o sea, se ve que esto se dio el mes pasado en International Wrestling Cartel, se llama la empresa. Se ve que era una de estas fechas que tenía, sí, por contrato, como has dicho, los Hardys antes de firmar por WWE. Supongo que Mick Mahan les habrá dejado estos buqueos terminarlos y estos buqueos, pues, ya que estaban aceptados, al menos que aparezcan los señores, ya que les habrán pagado por adelantado y tal, supongo. Y lo raro sí es, desde luego, que aparezcan con los títulos por parejas. No creo que WWE gane nada con esto. No tienen los personajes de Broken ahora mismo. No hay ninguna historia al respecto de la Expedition of Gold y todo esto. Así que simplemente, pues, es una anécdota curiosa sin más. O sea, tendrían que acabar fechas independientes, los necesitaban para WrestleMania y al fin y al cabo son los Hardys. Pueden hacer un poquito lo que les dé la gana porque han triunfado en todos lados. Así que sí, simplemente pues el señor Mick Mahan, me encanta decirlo así, ha sido un poquito más permisivo de lo habitual con esto y ya está. Pero nada, se quedará con una cosa de anecdótica y poquita cosa más. Uh-huh. A ver, ¿por dónde tiramos ahora? Aquí mismo. Tenemos una pregunta del señor Tingili.
Oh.
Tingili Cueto desde El Templo. Buenas, buenas, Capu y Carlos. Aquí pasando una semana más a dejar las preguntas que tantas dudas dejan en mi vida. Pero sin antes dar un pile driver a Fede para que su cerebro quede libre de alcohol. Dicho esto, un saludo, Fede. Dicho esto, dejo mis preguntas. A lo largo del tiempo se han creado equipos de luchadores muy distintos que conjugaban muy bien. Nombren tres equipos de dos luchadores que les hubiera gustado verlos juntos como pareja y por qué.
Uf, hacernos pensar es lo que peor se nota. Sí. A ver, pensando así con el tiempo, o sea, yo creo que por la sinergia que seguramente habrían dado, una pareja que me habría gustado mucho dentro de Impact Wrestling es la que podrían haber dado Samoa Joe y James Storm, porque cuando yo empecé a ver Impact y tal, pues yo a Beer Money los veía como raros, como que no me convencían, y solo me gustaba James Storm. Esta es una historia muy antigua y muy rara, porque yo era un niño, y a mí me gustaban mucho pues los Motor City Machine Guns, la X-Division y AJ Styles, pues sí, como cualquier niño en esa etapa. Y entonces Samoa Joe me parecía tan destructor que yo dije, ¡fua! Es que ojalá se enfrente a James Storm. No, ojalá formen equipo, dije de repente, en plan, ¡oh! Esto iba a ser incluso mejor, y la verdad es que es una de esas parejas que siempre guardaré en el anhelo como un equipo que me habría gustado pensar. Pero, no sé, es difícil para mí en pensar en qué parejas podrían surgir o no, porque si no han surgido en mi cabeza es porque tampoco lo he requerido. Entonces, no sé, si se te ocurre a ti alguna.
Yo recuerdo de esta etapa en la que siempre he sido muy fan de estas parejas en la que hay un tío muy grande, un luchador de 2 metros, powerhouse, un brawler así potente, rollo un Big Show, un Braun Strowman de ahora, este tipo de gente. Y tenían al lado pues un luchador que era más aéreo, que era más rápido. O sea, siempre he sido muy fan de ese tipo de sinergia entre los dos luchadores, de ese tipo de química que se puede formar. Así que me hubiera gustado mucho ver a un Big Show con un Rey Mysterio formando pareja en bases regulares. O sea, de verlos prácticamente siempre en parejas. Supongo que habrán hecho pareja en algún momento, no lo recuerdo ahora mismo. Puede que hasta hayan ganado un título juntos, no me extrañaría nada. WWE SmackDown iba así, o sea, esto iba así. Pero sí, me hubiera gustado mucho ver a esos dos juntos. Y si no, pues un Dream Team que he tenido yo siempre ha sido Bryan Danielson y Nigel McGuinness. O sea, me parece que son
claro, obviamente,
los dos luchadores grandes de Ring of Honor prácticamente por definición. Aparte hay muchos más en Ring of Honor, pero al menos para mí son los dos más importantes de la historia de Ring of Honor. Me hubiera gustado muchísimo verlos juntos por parejas, porque si ya tenían buenas buena química enfrentándose uno al otro, como pareja hubieran sido una auténtica barbaridad ver a estos dos luchadores juntos, desde luego. Y no sé, así más luchadores de este estilo que sean dos parejas extrañas, no sé, no se me ocurre ninguna de primeras. Es lo de siempre, la memoria.
Es que ya hemos vivido tantas parejas extrañas y nos hemos acostumbrado. Ahora estamos viviendo Sheamus y Cesaro y decimos, es que son magníficos. Pero es que tú piensas que hay parejas que han sido rarísimas y que la verdad es que han triunfado juntas, como ha sido gente como, yo qué sé, Jericho y Big Show, que incluso ganaron títulos en WrestleMania, cosa que me sorprendió un montón. Siempre recordaré...
Big Show.
Sí, sí, también. Sumiz era increíble, la canción muy buena. Y siempre recordaré, por ejemplo, parejas extrañas como CM Punk y Kofi Kingston como campeones por parejas de Raw.
Sí, sí.
Eso fue rarísimo. O es que, ahora que habías dicho lo de Rey Mysterio con Big Show, sí que obviamente todo el mundo recuerda a parejas que ha tenido el Mysterio, como Batista o como Eddie Guerrero, pero también Rey Mysterio fue campeón por parejas una vez con Edge, y es algo que también me sorprendió muchísimo. Y la verdad es que por parejas random y de luchadores que me gustan así, pues yo qué sé, también me encantaría, pues, Sima Ion, DJC, formando equipo con Ricochet, eso por ejemplo. Sería increíble. O, yo qué sé, Zack Ryder con Scott Hall, yo qué sé. por poner cosas random que no quede.
También recuerdo Hulk Hogan y Edge, que también ganaron los títulos por parejas, sí, sí, en SmackDown durante un tiempo. O sea, Edge era el hombre con las parejas más raras de la historia. Es extrañísimo. Y sí, vamos, como esas han habido, vamos, a patadas durante la historia, durante toda la historia de, no solo de WWE, sino del wrestling en sí. Este tipo de pairing siempre hace bastante curiosos. Mm. Pero bueno, sí, es que no se me ocurren más. Yo lo siento mucho, Tinguili y amor mío, pero no se me ocurren más. Pasamos a la siguiente pregunta, también de Tinguili. ¿Cuáles son las catchphrases que más les gustan en el mundo del wrestling? Otra de memoria.
Qué mal, qué mal. Es que nuestro mayor fan nos está haciendo esto. Eso está muy feo. No sé, a mí siempre... Me ha gustado cualquier frase que diga de Miz. Para mí, yo siempre la he adoptado como dogma casi, al cual decir. O sea, siempre disfrutaré y gritaré, pase lo que pase, because I'm the Miz and I'm awesome.
Sí, 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 sí.
Esa siempre ha sido mi favorita.
Hay muchas, es que la verdad es que en cuanto a catchphrases, es que no hay nada inventado, hay una barbaridad. Jericho es un creador de catchphrases,
¿sí?,
prácticamente siempre, o sea, es tremendísimo ese hombre. Miz también tiene cada dos por tres una nueva, también es buenísimo. Pero a mí la que más me gustaba siempre era la de Stone Cold, la de "And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so". Siempre, o sea, brutal. Brutalísimo, sí. Siempre acababa así, vamos, tremendísimo Stone Cold. También lo del y todo esto, que luego se adoptó como cántico y todo esto, que aún lo canta la gente, tras 20 años de que Stone Cold ya no esté luchando. The Rock también era una mina de catchphrases, lo de "Do you smell what The Rock is..." y todas esas mierdas. La verdad es que hay un montón de catchphrases que son para recordar, pero si me tengo que dar una de primeras, me quedaría con la de Stone Cold, con la frase lapidaria, con donde las haya.
Yo... Si me das a elegir entre Stone Cold y otra, me quedo con la de Shark Boy parodiándole en TNA. Eso era una maravilla. O sea, era justamente lo mismo, pero con Shark Boy en vez de Stone Cold. Y creo que es una de las cosas con las que... Es que esa época de TNA me dio tantas alegrías, de verdad, que era maravilloso.
Sí, yo por TNA en esa época empecé a seguir el wrestling independiente y desde luego no les puedo estar más agradecido, ¿sabes? Fue descubrir un mundo completamente a partir de lo que uno ya conocía y es tremendísima. La TNA de esa época, desde luego una lástima que nos hayan mantenido en esa forma, pero madre mía, tenían cada cosa que era tremendísima. Desde luego, sí. Sharkboy con el Shell Yeah y todo esto, vamos, buenísimo.
es que era buenísimo, además... Usaba los mismos movimientos que Stone Cold, sí, y le llamaba, me acuerdo que le llamaban el Chammer en vez del Stunner. Es que era muy bueno Stone Cold Fish, es que era todo tan bueno. Y es que esa época, además, es que nos estamos yendo de la pregunta, pero cuando se juntaba con Curryman, otra, sí, cosa que me encantó, de verdad.
Luego tenías a Jay Lethal haciendo de Black Machismo, a Sol Jay Data haciendo de cosas raras, en fin,
sí,
era buenísimo.
Ese combate entre Jay Lethal y Sonya y Dad por una mujer. Sí, sí, sí.
¿Por la Christy Gemi era? No, por Soca Lval.
Por Soca Lval. Creo que es lo más machista y misógino de la historia de la lucha libre.
TNA es esa empresa que se va diciendo por ahí que tiene las mejores luchadoras femeninas, pero bueno, en su primer año de vida ponían a tías en topless en mitad del ring y no pasaba nada, en fin. Viva el progreso. Bueno, sí, nos hemos ido mucho de la pregunta. En fin, continuamos. Última pregunta de Tingili. ¿Cómo buquearían al estilo WWE el Broken Matt ahora que ambos Hardys están en Raw?
Complicado. Porque si tenemos que pensar en que tenemos toda la disponibilidad creativa que tenían los Hardys para inventar cosas en Impact Wrestling, yo creo que habría que empezar por traer de nuevo a King Maxwell, al señor Benjamin, sí, y a Queen Rebecca, y que toda la familia se enfrentará a la Wyatt Family, que es como un dream match que tenemos ahí, y que sería súper bizarro seguro. Y también me gustaría que se enfrentaran a New Day por las risas, o sea, una parte como más seria y otra como mucho más comedia, y a lo mejor un Royal Rumble dentro de casa de los Hardys, entrando gente súper absurda.
Eso, o sea, no lo había pensado en la vida, pero te lo compro ahora mismo, ¿eh? O sea, acabas de sacudir todo mi mundo.
Es que lo pensé y dije, es que, por favor, este sitio es tan maravilloso como para hacer un WrestleMania, pero me molaría muchísimo más un Royal Rambo, un Royal Rumble, Rambo, un Royal Rambo. Entrando a todo el mundo y sería maravilloso.
No siento las piernas, sí. Madre mía, pues sí, sí, creo que la base sería traer a los personajes del Broken Universe, básicamente. A ver, la mujer de Matt es complicado porque está de 7 meses la señora ya.
Está ahí.
Sí, o sea, las últimas fotos que subió y tal, que subió un vídeo incluso con Maxwell dando un besito a la tripa y todo, súper mono, como siempre Maxwell. Que se le nota ahí ya que está el huevo a punto de eclosionar, ¿sabes? O sea, supongo que hasta que no pasara pues el parto y el posparto, y bueno, luego es complicado porque tiene que cuidar del niño también, que ya se sabe que es un niño, por cierto, va a ser complicado traer a Rebeca, pero traer al señor Benjamin, incluso a Vanguard One y a Maxwell también, que no tiene que hacer nada, que es un niño, pues estaría bastante curioso para empezar, pero no sé, es que la historia de los Broken Hardys fue tan circunstancial que es que va a ser complicado traerla en WWE si no van a traer el personaje sin más y ya está. Así que tendría que pensar algo bastante. Matt está dejando perlitas en Raw. Hace como 20.000 taunts en la esquina. O sea, como confundiendo sus personajes. Deja destellitos por ahí. Así que de alguna forma u otra lo van a traer. Pero si tuviera que pensar yo la forma de traer a los Broken Hardys a WWE, la verdad es que no se me ocurriría. Eso es cuestión de que les dejen a los Hardys un poquito de libertad creativa.
Sí. Aunque tampoco tanta, porque igual se les empieza a ir la olla y dicen, ¿por qué no hacemos que John Cena, después de mis poderes mágicos, piense que es un pollo, que puede volar? Es que seguro que pensarían algo así. Y en Impact Wrestling vale, porque los últimos 4 gatos y mira, triunfó, pero en WWE me daría miedo.
En WWE, es que puede ser una barbaridad eso, o sea, me imagino a Heath Slater haciendo de brother Wendy o algo. Creyéndose mujer o algo, no sé, en fin, pueden liarla muy, muy parda los Hardys en WWE si les dan la libertad creativa, así que sí, que la limiten un poquito, desde luego. Y nos dice aquí, bueno, me paso a retirar sin antes dejar en lo más alto al club que ha cambiado la vida de alcohólicos y de los Marty Jannetty con una catchphrase nominada al Premio Nobel de la Paz y la Literatura. Si lo ha ganado Bob Dylan, podemos ganarlo cualquiera. ¡Woo, woo, woo! ¡Raven rules forever! Cada vez añade más cosas a la catchphrase. O sea, al final esto voy a estar media hora para decirla.
Haremos dos shows, uno para decir la catchphrase y uno para responder preguntas.
Exactamente. Pasamos a la siguiente pregunta, que bueno, más que pregunta es como una frase sin más, nos deja aquí una observación. Del señor oyente, desde el vacío ringside de Impact, ahí el puyazo ahí gratuito. Por favor, una mención al talento de Santana Garrett para que el primer single match de la historia de Brandi Rhodes en el Honor de Victory Road de Impact no haya resultado tan horrible como podría haber sido. Saludos y adelante con el show. También nos dice aquí que lo de Rebel no se arregla ni con la petaca de ODB.
A ver, de lo segundo estoy muy de acuerdo y con lo primero muy, muy, muy de acuerdo.
Sí,
o sea,
sí.
Santana Garrett a mí me parece la mejor luchadora independiente, pero por mucho, y desde hace muchísimo tiempo. Desde que se fue de Impact Wrestling, la verdad es que le he seguido bastante los pasos y mira que de eso ha llovido muchísimo. Y la verdad es que ha dado combates contra todo el mundo dentro de Shimmer especialmente, que han sido buenísimos y creo que tiene el nivel, como dice el propio oyente, que de sacarle un buen combate incluso a Brandi Rhodes, la luchadora que seguramente esté peor preparada dentro de todo el roster de Impact, y le saca un combate decente y que está muy bien. La verdad es que creo que es una luchadora que Supongo que porque hará mucho dinero en las indies, pero si no estaría trabajando ya en WWE o incluso TNA. Pero bueno, ella decidirá sobre dónde quiere trabajar y qué le conviene más. Y sobre lo segundo, sí, sin duda, Rebel no se arregla ni con petaca, ni aun teniendo nosotros la petaca.
Sí, desde luego Santana Garrett es un talentazo. Se señala enseguida a Candice LeRae o gente de este estilo como la mejor luchadora independiente ahora mismo, pero la señora Santana Garrett es que es una barbaridad, o sea... Ha estado aquí incluso luchando en España. Tengo el DVD de cuando luchó aquí en España, que trajeron una gira de Stardom. Y es impresionante lo que hace esta mujer. O sea, en el ring es que va, está a otro nivel directamente. Y el combate en sí es que es eso. O sea, si le ha conseguido sacar un combate decente a la señorita Brandi Rhodes, que está más verde que que la hierba en primavera, le puede sacar un gran combate a cualquiera. Es que, vamos, esta mujer es impresionante. Y sí, desde luego, si no está en WWE todavía es porque eso. O porque hace mucho dinero en las indies, o porque realmente están reservándosela para el torneo de mujeres, que no me extrañaría nada que apareciera, o alguna cosa de estas. Al final acabará en WWE otra vez. O sea, se ha recorrido todo el mundo, ya no le queda nada por hacer. Ha ganado prácticamente todo lo habido y por haber. Ya le queda simplemente estar en una gran empresa. Y ahora realmente la división de mujeres de WWE es la que está más en forma. La de Ring of Honor no ha acabado de despegar todavía. La de Impact Wrestling está bastante en la mierda, diciéndolo claro. Así que sí, lo mejor para el futuro para Santana Garrett es ir a WWE. Y ahora mismo con la congestión de mujeres que hay en NXT, que cada vez hay más y mejores, yo creo que pegaría bastante bien y aún así, vamos, no solo brillaría, sino que acabaría haciéndose con la división. Así que ojalá Santana Garrett esté prontito en WWE, la verdad.
Sí, la verdad es que la única duda que tendría es que no sé cuántos años tiene. A ver, es joven, pero tampoco excesivamente. Y ya no sabría decirte si quizás quieren darle una oportunidad, si ya tiene cierta edad, pero igualmente creo que una vez quiera retirarse, seguro que la cogen como a Sara del Rey, como entrenadora del Performance Center, y eso sería maravilloso para sacar más y más talento como el que han ido sacando.
He tirado aquí de Sun Cage Match y la página de por referencia nos dice que tiene 28 años Santana Garrett.
¿Solo?
28, yo también pensaba que tendría 32 o 33 o 34 ya incluso, pero no, 28 añitos, todavía es bastante joven. Y sí, desde luego, si no la pillan ahora todavía como trainer me gustaría bastante. También es una pena que Sara del Reino haya tenido un run por WWE en condiciones, pero bueno, eso es tema aparte. Tenemos aquí una pregunta de Víctor Márquez desde México. Nos dice, hola, saludos a todos, soy gran fan del Capu Rider Club. En este momento solo tengo dos preguntas de varias que he tenido. Bueno, la primera nos pregunta sobre los Broken Hardys en WWE y su manejo, que lo hemos contestado antes. Y la segunda nos dice, con los rumores de Mike Bennett y María llegando a WWE, ¿creen que tengan éxito en la compañía siendo parte de NXT o del main roster?
Yo espero, deseo, de verdad que amo, si sucede así, que triunfen en el roster principal, en NXT y en toda WWE. Creo que Mike Bennett sufrió mucho un buqueo que en el olvido dentro de TNA. Y ojalá que trabajen bien con él dentro de WWE. Si bien no es su punto más fuerte in-ring, y eso es sabido de sobra, aunque sea bastante bueno, se defiende bien. Creo que con el personaje de Miracle lo podría hacer muy, muy bien. Además, María a su lado le aporta ese hit factor que tienen muy pocos. Crean una pareja increíble para poder desarrollar el personaje, hacer las promos y que siga luciendo igual de fuerte que lució en rivalidades como la de Ethan Carter de Third, y de verdad que me encantaría que en NXT fuera una persona importante, que ya lo presentarán de buenas a primeras como alguien que hay que tenerle en cuenta, como hicieron con Bobby Roode, y que no se queda atrás, y ojalá dentro del roster principal también, porque el chico también es joven, tiene futuro, y creo que podría destacar. Igual no es plenamente un main eventer en potencia dentro de WWE, pero sí que me gustaría verle teniendo rivalidades con gente como AJ Styles, con gente como Sami Zayn, gente como The Miz, gente... Hay un montón de posibilidades para este hombre y creo que lo haría muy bien en todas.
Ahora mismo necesito ver un Mike Bennett contra The Miz, o sea, pero ya, o sea, The Miz con... O sea, ahora que lo has dicho, no lo había pensado nunca. The Miz con Maryse y Mike Bennett con María, o sea, tremendísimo lo que puede salir de ahí. Sí, desde luego estoy de acuerdo con que Mike Bennett ha tenido un trato bastante deleznable por Impact Wrestling, no lo trataron lo suficientemente bien, tenía una gran estrella en ciernes. En el ring puede ser todo lo flojo que quieras, pero cuando un tío es un gran entertainer y podría haber sido un main eventer purísimo. O sea, le dieron la racha de EC3 para no hacer nada más, o sea, desperdiciaron la racha de EC3 en Mike Bennett, no porque sea Mike Bennett, sino porque no le iban a dar un trato bueno. Y desde luego es una lástima que lo hayan tratado como lo han tratado en Impact Wrestling. Otro fracaso más de Impact Wrestling en cuanto a buqueos de luchadores. Y en WWE yo creo que sí que va a llegar a triunfar. Es un tío que se ha rumoreado desde que empezó a destacar un poquito en Ring of Honor. Se dijo desde el primer momento que era un tío made in WWE. O sea, ese tío estaba destinado a estar en la gran empresa. Y yo creo que sí, la faceta entertainer la tiene. En el ring ha mejorado a pasos agigantados. Recuerdo en Ring of Honor que estaba muy verde en sus principios. Fue mejorando una barbaridad en Ring of Honor. Llegó a ser campeón IWGP por parejas, que es algo que prácticamente nadie recuerda. Y yo creo que ha cumplido bastante en el ring, que es un tío bastante bueno. María al lado le da, como dices, este hit factor, le da esta presencia de estrella completamente. Y yo creo que tanto en NXT como en el main roster puede llegar a triunfar. No sé si, como dices, ser un main eventer, que también estoy de acuerdo en que no sé si llegará tanto, pero desde luego sí que puede ser alguien a tener en cuenta en cualquiera de las dos marcas, y en NXT también.
Sí, es que si te pones a pensar, dentro de Impact Wrestling, cuando debutó le dieron, como tú dices, la racha de Ethan Carter, cosa que no se la quitó ni Kurt Angle, ni Sting, ni Bully Ray, ni nadie de nivel. Se la quitó Mike Bennett. Y luego, no sé si poner el adjetivo de trágico, pero fue sin duda algo un poco funesto el hecho de que se opacara tanto la rivalidad que tuvieron Ali y María, a pasar a un personaje secundario, simplemente para hacer las bromas, alguien con quien pudiera tener un poco el conflicto Braxton Sutter y que no se quedara solo en estas knockouts que hemos comentado. Y por eso fue trágico que algo que apuntaba a tan altas maneras, y como tú decías, al main event muy sólido de incluso Impact Wrestling, se quedó en nada. Y creo que su salida le va a beneficiar muchísimo. Ojalá en NXT siga trabajando bien. Pero mira lo que te digo. Pienso yo que si llega a NXT y luego sube al roster principal, va a dar mucho más de sí en el roster principal. Creo que tiene muchos más galones de trabajar con micro y en televisión que lo que sería más in ring y en rivalidades mucho más esporádicas y efímeras como es en NXT.
Sí, concuerdo. Sí, su lugar está completamente en el main roster. O sea, en NXT es lo que comentábamos antes, que se centran más en el puramente in ring, en cierta forma. Y ahí Mike Bennett pierde bastante. Pero sí, en el main roster yo creo que como entertainer yo creo que lo podría hacer muy muy bien y ser, vamos, desde luego un upper midcard tirando para main event, sin ningún tipo de duda, simplemente por la capacidad que tiene de hacerse odiar, la capacidad que tiene en el micrófono, o por la mujer que tiene al lado que ya te hace odiarle completamente porque él la tiene.
Sí, sí. También, eso, especialmente también, sí.
Sí, 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 sí. Yo creo que podía hacerse odiar muchísimo. Y vamos, quiero volver a ver a Carl Anderson flipando por el trasero de María. O sea que desde luego, todos son puntos buenos para ver a Mike Bennett en WWE. A mí es un tío que, a pesar de todo lo criticado que ha estado, a mí me gusta muchísimo este hombre. Tenemos aquí unas preguntas de mí, o sea, de Capu del futuro.
Pero bueno.
Capu del futuro desde mi casa del futuro. Hola, según mis cálculos, cuando este mensaje sea leído, los anfitriones de Inbox serán yo del pasado y mi amigo del alma, Carlos, que le mando una disculpa desde el futuro, aún lamentando esa lesión en la columna que le propiné en WrestleMania 40. ¿Cómo? En nuestra lucha, amigos hasta la muerte. Lo siento, lo siento porque voy a ser un cabrón en el futuro. Con esta disculpa adelantada y ya sabiendo las respuestas, dejo mis preguntas. ¿Qué tipo de estipulación de lucha es su favorita?
La que no me rompe la espalda en WrestleMania. Ay, Dios mío. No, ojalá un combate entre tú y yo en WrestleMania 40. Habrá que esforzarse para llegar. A ver, mi estipulación favorita siempre, siempre, siempre han sido los ladder match. O sea, no hay combate malo de escaleras, ya sea individual, por parejas, multitag o un combate de mucha gente, como puede ser un Money in the Bank, que no me guste. O sea, siempre creo que da mucho juego, la capacidad creativa que tienen las escaleras es muy amplia, los spots siguen viendo duros año tras año, combate tras combate, da mucha posibilidad el hecho de tener algo colgando del cual atrapar y las escaleras y trepar. Es que creo que da mucho juego los ladder match, desde el primero que, no sé si fue el primero que sucedió, pero sí que creo que fue el primer ladder match grande, que fue el de Scott Hall, Razor Ramón contra Shawn Michaels en WrestleMania. Desde ahí se han hecho tantas cosas con los ladder match y a día de hoy se sigue sorprendiendo la gente tanto con lo que se hace. Ahí está muestra de ello el combate de los Young Bucks contra los Hardys en Ring of Honor hace menos de un mes, que fue otra bocanada de aire fresco dentro de los ladder match con toda la capacidad que tienen estos hombres. Y siempre ha sido mi combate predilecto. Y ahora que de vez en cuando encontramos y que van apareciendo más ladder match y más ladder match como alternativas interesantes, especialmente dentro del indie, estoy súper contento.
Aquí voy a aportar un dato, que el señor Bret Hart se vanagloria de ser el inventor del ladder match. Puede que lo fuera indirectamente, porque el primero de la historia, esto lo miré hace un par de meses, de hecho, que también tenía curiosidad, fue en Stampede Wrestling, la organización esta de los Hearts en Canadá y todo esto. Fue en los años 70, me acuerdo que uno de los luchadores era Dan Crawford, el otro no me acuerdo. En los años 70, estamos hablando de que... El primero en WWF me parece que era de los 90 con Shawn Michaels y Riso Ramón, ¿no? No me acuerdo exactamente de la fecha.
WrestleMania, pero... si no me equivoco, 15, así que casi 20 años, es decir, los 90, sí.
Exactamente, o sea, Bret Hart se vanagloria de que Shawn Michaels le robó la idea y el combate se hizo ya hace 20 años, o sea que de precursor es lo que yo te diga. Igual lo llevaron al público mainstream, eso es innegable, sí. Pero el primero de la historia no fue. A partir de ahí concuerdo contigo completamente. Los ladder matches o todo lo que involucra a escaleras, sea un TLC, sea cualquier tipo de combate con escaleras, a mí siempre me ha gustado muchísimo. Me parece que mantienen la frescura año tras año siempre, a pesar de que se haya visto de todo ya en escaleras. El Money in the Bank siempre era mi combate favorito, junto con el Royal Rumble del año de WWE. Es que me lo pasaba genial, era tremendísimo. Y creo que junto a esos, otro combate que me encantaba era el Ultimate X Match de la X-Division.
Obviamente.
Buenísimo, o sea, brutal. El primero que vi es que flipé, digo, esto no puede ser que esté pasando, es que esto es imposible, esto ya es jugar a ser Dios. Y vamos, ahora porque se ha bajado mucho el nivel y ya no es lo mismo, pero cuando los Ultimate X Match eran buenos, eran muy buenos. Y sí, desde luego todo lo que tenga escaleras también es mi estipulación favorita.
Recuerdo también de pequeño cuando empecé a ver TNA, el Ultimate X, que decía, pero ¿qué es esta barbaridad? Luchadores como Suicide, Alex Shelley, o sea, y Chris Sabin también, Sonjay Dutt, un montón de luchadores que se dejaban el cuerpo y el alma, Loki, Homicide, en estos combates que de verdad no solo tenían la frescura de trepar y las cuerdas, sino que era brutal lo increíble de cómo podían sacar de todo grandes spots durísimos, que eran durísimos para gente tan pequeña y ágil. Y sí, yo creo que en verdad todo lo aéreo es lo que más me atrae dentro del wrestling.
Es realmente la acción más entretenida de ver de primeras. O sea, ver un combate de un main event de New Japan es súper entretenido si te gusta, obviamente. A mí me encanta, me encanta que sean así tan lentos, que vayan aumentando la intensidad poco a poco y que al final acaben siendo una auténtica barbaridad, como el último este de Sakura Genesis entre Okada y Shibata. Sí. Cualquier combate de este estilo, pero desde luego donde haya un combate aéreo y te lo puedes pasar bien 10, 15, 20 minutos, lo que sea, y va a ser acción frenética, también es que me puede muchísimo. Yo tengo en la cabeza todavía ese cúter desde la X de la Ultimate X de Homicide, o sea, es que es brutalísimo, o sea, tremendo. La siguiente pregunta, otra de memoria. El Capu del futuro no aprende de mí. ¿Cuáles han sido los mejores 3 gimmicks en la historia o que más le gusten?
A ver, históricamente, es que claro, aquí hay que puntualizar, porque como gimmicks en la historia de los mejores de que más han marcado, yo creo que Undertaker es el primero, líder, y el se puede puntualizar nada más. Y luego los otros ya sería cuestionable, ¿no? Yo creo que la gente podría tirar de anhelo y decir, es que personajes como Rick Rude, personajes como Mr. Perfect, como Andre the Giant, pues claro, eran muy básicos, pero estaban muy, muy, muy bien trabajados y diferenciados cada uno en esa época dorada. Y tirando más hacia el tiempo contemporáneo, pues todo el mundo recordará personajes como el Legend Killer de Randy Orton, el Bray Wyatt, pero yo, si tengo que quedarme con mis favoritos, el primero seguramente sería Mankind, como el esquizofrénico loco que hablaba con ratas. Eso es que fue sin duda lo vanguardista del wrestling, que es lo que atrapó a esa gente que quería ver algo diferente, y la coronación de Mankind se llevó esa batalla contra WWE por lo extraño y por lo polifacético que era Mick Foley en todos los personajes, pero en ese especialmente, que era tan extraño. Ahí creo que es mi personaje favorito de la historia, pero así acercándonos un poco más a tiempos modernos, Lucha Underground es una fuente de personajes inagotable casi, Y personajes como Mil Muertes, como un hombre que ha matado gente, que es un asesino, que tiene que es un monstruo con tanta gente a sus espaldas, con la roca y todo esto, es increíble. Me encanta el personaje de Mil Muertes. Y luego uno que es lo más moderno que podemos ya encontrar casi en mis pensamientos, es Tommy Ends, ahora Aleister Black,
Oh,
luchador que ya hemos vanagloriado una y otra vez. Pero su personaje de antihéroe, que parece de Satán, es que me encanta también.
sí.
Todo lo que es oscuro, por lo general, me parecen los mejores gimmicks.
Concuerdo, vamos, por todas partes. O sea, todo lo que sean gimmicks oscuros o que salen un poquito de lo convencional, así, no sé. Me encantan, o sea, no puedo, o sea. Diría una expresión muy soez al respecto, pero me la voy a ahorrar, la voy a
Ah, que
guardar para después de cámara.
te la
Sí,
pone.
exactamente. Los mayores de edad entendieron, exactamente. Sí, los gimmicks oscuros, así más fuera de lo corriente, a mí me encantan. Desde luego, el mejor gimmick de la historia para mí es el de Undertaker. También, vamos, es que creo que cualquier fan del wrestling te dirá ese, si no es el primero, es de los primeros en su lista. Pero fuera de ahí, el de Raven me encanta por todas partes. Es que es tremendísimo el trabajo que puso en ese personaje, el cómo se lo creía, el cómo Raven realmente era el personaje en sí. Es tremendísimo por todas partes. El curro que le metió detrás, este personaje tan misfit, tan fuera de todo completamente, tan de inadaptado social. Es que es tremendísimo, absolutamente todo. La forma de hablar, los looks, la canción incluso, que parece tan fuera de lugar, pero es que le pega. Es que era tremendísimo. El Raven de ECW, incluso el de WCW durante ciertas épocas, es que me parece de los mejores gimmicks de la historia. Y fuera de ahí, ya lo
Leí una
digo, cualquiera que sea
entrevista
oscuro. ¿Sí?
que seguro que has leído tú, en la que decía Raven, es que el personaje me comió. Es
¿Sí?
que yo llegué a ser Raven. O sea, no sé cómo se llamará este hombre, pero vamos a ver que se llama Pablo Martínez. Pues dijo, es que
Scott Levy, sí, pero continúa.
vale. No se llama Pablo, vaya. Pues dejó de ser Scott Levy para pasar a ser Raven en la vida real. Y eso es algo que, claro, una vez eres tú el personaje. No es eso que luchadores como Kofi Kingston y Big E son gente, y Xavier Woods, son gente alocada y que transforman su persona al personaje, sino que ellos, el personaje, lo transformaron a su persona, y eso ya es otro nivel.
Es que exactamente, o sea, Raven era un tipo de persona, era muy extrovertido, muy hablador, muy de esto, bueno, de hecho tiene un pasado con las drogas bastante bestia, pero a raíz de tener este personaje de Raven pasó a ser mucho más introvertido, pasó a realmente ser Raven durante muchas temporadas, y es que era exagerado lo que este hombre llegó a hacer con su personaje, es tremendísimo, o sea, para mí es uno de los grandes gimmicks de toda la historia, y vamos, es tremendísimo. Yo a ECW le tengo muchísimo cariño, y Raven fue uno de los que me hizo amar ECW. Y fuera de ahí, pues lo que digo, cualquier personaje oscuro, Jimmy Jacobs, este run que tuvo con Age of the Fall en Ring of
Uf,
Honor, es
uf, uf.
tremendísimo, pero tremendísimo. Y buf, no sé, hay tantísimos al respecto. En Chikara también hay mil personajes que me encantan, mil personajes súper logrados. Hay uno que la gente seguramente no recordará, pero Vince Gerard, que también va de un palo por el estilo de Raven, que era el tío que no le querían aceptar en la academia, se puso una máscara, se hizo pasar por luchador mexicano y empezó a luchar por Chikara. Hubo un momento en el que le desenmascararon, se dieron cuenta de que era Vince Gerard y le hicieron el vacío completamente, le tiraran las cosas fuera de backstage para él se vestía fuera, o sea, se vestía fuera realmente, los fans le veían vestirse fuera del backstage, o sea, llevaron el gimmick a otro nivel y era tremendísimo, Vince Gerard era muy bueno. Y como ese, pues otros mil. O sea, podría estar mucho tiempo hablando de gimmicks que me encantaron, pero vamos, es que todos van por la misma línea. ¿Creen que Impact va por el camino equivocado con la salida de Galloway y los Broken apostando por Alberto y conocidos del nuevo gerente?
A medias, quiero decir. Estoy de acuerdo en que es algo positivo haber echado a Galloway, a Jade, a los Hardys y traer a gente nueva, pero no estoy de acuerdo en que la gente nueva sean Chris Adonis, Magnus, Matt Morgan o DB. Bueno, DB aún la puedo salvar, pero es que esta gente de nueva que viene ahora, mal, muy mal. Estoy muy contento por la llegada de los nuevos miembros de LAX. Me gustan Reynolds Kam, Garza Jr., Laredo Kid. Me gusta cómo está buqueando a Cody, pero que otra vez vuelvan a traer a esta gente que ya en su día trabajaron muy bien en ella y igualmente no explotaron. O sea, no hicieron nada relevante. Todos hablábamos de Magnus como el próximo gran británico y al final se quedó en nada. Matt Morgan también tuvo muchísimas rivalidades con gente muy importante, especialmente recuerdo con Ric Flair y con Samoa Joe, y no pasó nada con Morgan. Entonces, ahí yo creo que es un poco pérdida de tiempo ahora vendernos a estos como caras conocidas que son muy importantes, porque no, más bien son pasado y rancio.
Sí, o sea, yo estoy muy de acuerdo en las llegadas de talento de, bueno, que al fin y al cabo es talento de Global Force, que son talento para el Midcard, como dices, Reno, para el Midcard o la división por parejas, Reno Scum, Garza Jr. y Laredo, toda esta gente que has dicho, Lax sobre todo, también me encantan. Sí que estoy muy de acuerdo y me gustan este tipo de llegadas porque añaden frescura al producto y añaden una profundidad de roster que Impact no tenía desde hace mucho tiempo. Pero el ver gente, como dices, del pasado, que está realmente opacando al talento actual, gente que no tiene mucho sitio ahora mismo, simplemente para... Entiendo que quieran tener nombres en el main event, pero los nombres es que no aportan. ¿Qué te aporta Matt Morgan en 2017 que no te haya aportado en 2009 o 2010 o incluso antes de eso? ¿Qué te aporta Magnus, aunque sea aprovechable, o Chris Adonis? ¿Qué te pueden aportar ahora mismo a un producto para que la gente se enganche a ese producto? Entiendo que los usen, porque son gente que tiene nombre y la gente, pues alguien, algún fan habrá lunático de esta gente que querrá ver Impact Wrestling por ellos, pero es que están consiguiendo que el producto sea de gente decente, no que enamore. Yo creo que están haciendo un scouting equivocado, deberían buscar gente que no ha destacado mucho en indies o gente que tiene cierto nombre en indies y puede hacer un gran trabajo, algo así como hacía Impact Wrestling antes, que tenía Loki, tenía Austin Aries, tenía, joder, AJ Styles, tenía una barbaridad de gente, a Samoa Joe. De las independientes, con muchísimo talento, muy jóvenes. Creo que el scouting debería girar otra vez a eso. Es complicado porque hay más alternativas ahora mismo en el wrestling de las que había en aquel entonces. Pero alguien sacará. En el mercado indie es tremendo, es súper grande y desde luego habrá mucha gente interesada en trabajar para Impact Wrestling. El talento al final se crea, no se trae del pasado. Porque al final lo que traes del pasado es pan para hoy, hambre para mañana. Y el futuro que va a estar copando tus main events y el futuro que va a estar copando tus carteleras ahora mismo son los que ahora mismo tienen pues 20, 22, 23 añitos. Y que si los empiezas a forjar ya, los puedes crear en grandes estrellas, porque el talento lo tienen.
Sí, estoy mil de acuerdo contigo, porque gente como James Storm, que ahora vuelven a recuperar el personaje de Cowboy, pues mira, eso le doy un pase porque ha permanecido en la empresa, es alguien muy muy reconocido, ha sido campeón mundial. Luego me da algo de miedo que dejen atrás a gente como Ethan Carter, como Eli Drake, como Smush o como otros tantos luchadores que estuvieron en la época mala de TNA, en esta última época de TNA, y que han permanecido con un buen trabajo. Yo creo que deberían exprimirles todo la calidad que tienen. Y luego, es que yo pienso que gente como Bram, sé que tú eres un gran fan de Bram, sí. O gente como es Jesse Goders, es gente que de verdad son muy buena y que no están haciendo nada con ellos. Y que me sabe muy mal que traigan a gente como es otra vez Matt Morgan o como es Chris Adonis. O sea, ¿quién se acordaba de Chris Adonis hasta la semana pasada? Nadie. Nadie. Y podrían trabajar con Chris Adonis, pero siendo Jesse Goders. El cuerpo de Jesse Goders sí que es de un verdadero Adonis. Ese hombre tiene un cuerpo esculpido por los dioses, por favor. Este hombre está cuadradísimo. Y Bram podría perfectamente coger un personaje algo más oscuro, un personaje que, si no lo quieren tan oscuro, pues mira, algo de tipo grande, como puede ser incluso el de Matt Morgan. Entonces, no me gusta que traigan a gente rancia del pasado que no queremos tener y dejen en el olvido a gente como Bram, Kingston, Jesse Goders, Rockstar Spud, etcétera.
Sí, concuerdo completamente. Es un problema de Impact desde hace muchísimo tiempo. El cuidar prácticamente nada a su midcard, que al final es lo que le va a dar de comer. Pero bueno, contestamos a esta siguiente pregunta rápido. ¿Quién tiene, o sea, un nombre ya está, de toda la lista? ¿Quién tiene más futuro de entre estos luchadores? ¿Fénix, Pentagón Jr., Prince Puma o Drago?
Dentro de lucha underground, Pentagón Jr.
Sin duda. bueno, sí, en el wrestling en general, ¿cuál crees de todos estos que tiene más futuro?
A ver, es que Ricochet, hablar de futuro de Ricochet a estas alturas es llegar 12 años tarde,
¿sí?,
a su carrera. Pero a ver, Drago yo creo que está más centrado en AAA, entonces lo descarto.
Fénix ya es mayor, ya tiene una edad, sí.
Claro, Fénix y Penta son los hermanos, los Lucha Brothers, entonces de ahí cada uno destaca en lo suyo, pero yo creo que también diría Pentagón, porque, no sé, el Cero Miedo es un personaje muy bueno. Fénix quizás está entre los 5 o 7 mejores high flyers del mundo, pero Penta es muy único.
Sí, Puma es el presente, Drago está mayor, Fénix es muy bueno, pero yo creo que no le llega a su hermano, y Pentagón Junior yo creo que es el que tiene más futuro de esta lista por bastante. Es que es tremendísimo todo lo que hace este hombre. Y nos dice aquí el señor Capu del futuro, bueno, me paso a retirar que el internet para mandar mensajes al pasado es muy corto. Pero Capu del pasado, no te preocupes, seremos muy exitosos y dueños del amor de millones de mujeres, y odiados por la envidia de los hombres. Lo siento, Carlos, después de tu lesión caes en depresión, pero yo te salvo, no te preocupes. Chao, chao.
Oh.
De nuevo lo siento.
Qué bonito, somos Echi Christian.
Ay, me voy a casar con una vez Fénix, no me gustaba nada Fénix.
Tú eres Christian, yo soy el de la espalda.
Nos manda aquí una pregunta Alfredo Puente, lo siento por el apellido, Vasconcelos, desde Ciudad de México. Hola Capu y Carlos, ¿qué opinan de la sorpresiva victoria de Jinder Mahal para convertirse en el retador número uno por el título de Orton?
Mira, tenía muchas ganas de que nos mandaran esta pregunta y estaba ya deseando contestarla. Me parece bien, me gusta. Es algo que no me esperaba y por fin es algo que pam, me viene como un golpe de repente que me dice, hostia, mira esto, es diferente, igual te mola, igual no, pero mira, es diferente. Ya tienes esa oportunidad ahí de ver algo extraño, coronar a Jinder Mahal como Wonder con Number One Contender cuando la semana pasada estaba perdiendo con Mojo Rawley, es una puta locura. Es una locura porque, claro, viene con un estatus muy bajo de perder un montón, pero es un tipo fuerte, grandote, que la promo después de ganar fue muy buena. Yo creo que nada más venció el combate, ya tuvo esa credibilidad que le otorgas el Number One Contender y se le vio bien, con actitud. Entonces, creo que obviamente es algo muy, muy, muy de transición, muy puntual, que seguramente luego vuelva a bajar al midcard o incluso al low midcard,
sí.
Pero creo que de repente esto es distinto a lo que estamos acostumbrados y ya el trabajo que hay detrás me va a sorprender, me guste o no, y es diferente. Es como cuando Dolph Ziggler ganó para ser aspirante número uno en SummerSlam y dije, ¿qué? ¿Ziggler? ¿Ahora? Y dije, mira, pues la rivalidad fue muy buena. Y ahora pues pienso que Jinder Mahal como Number One Contender ha sido algo muy sorpresivo, que el tipo lo está haciendo bastante bien. En el ring es algo peligroso, ya sabemos que el pobre Valor ha sufrido una lesión por su culpa. El tipo aún está un poco verde, pero tampoco le voy a pedir nada más a él. Sé que no es Cesaro, así que yo estoy satisfecho.
Sí, la verdad es que yo me sorprende estar un... no contento, pero al menos emocionado por lo que pueda llegar a hacer Jinder Mahal como retador. O sea, creo que es un tío que no ha brillado muchísimo porque no le han dado oportunidades serias. No es que sea un superclase, no va a ser un main eventer en WWE ni de lejos. Pero creo que una oportunidad así le viene bien para resarcirse. Creo que realmente cualquier talento, menos Mojo Rawley, es aprovechable. Y Jinder Mahal yo creo que es un tío que es bastante buen entertainer cuando le dan un micrófono y un personaje serio. Lo vimos con, por ejemplo, con The Great Khali cuando debutó ya realmente, sí. Jinder Mahal. A mí me interesó bastante verlo así, tratarlo, que se supone que era el cuñado de Khali y le trataba como si fuera pues un trapo. O sea, era bastante interesante. Creo que es bastante buen entertainer, el ring es decentillo, no lo hemos visto tampoco hacer grandes combates, pero es que tampoco le han dado tiempo ni le han dado oportunidades. Recuerdo un gran combate suyo, bueno, gran, decente, bueno combate en NXT por el título contra Seth Rollins. Yo creo que sí que puede llegar a cumplir, al menos como contendiente de transición de Orton. Y yo creo que puede dar algo interesante, al menos, mira, es un refresco para el main event, es algo que no habíamos visto nunca, creo que nadie esperábamos que Jinder Mahal realmente fuera a ganar esta oportunidad, y desde luego yo estoy interesado por ver qué sale de aquí. Y el push a Jinder Mahal, se sabía que era algo que iban a hacer, pero no me lo esperaba tan bestia, ni desde luego no me esperaba esto, ni de coña, y es algo que me gusta. Me gusta que me sorprendan.
Sí, sí, a mí también. De hecho, yo pienso que se han equivocado, que querían darle Jay Styles el aspirante número uno al título mundial, y a Jinder Mahal es de Estados Unidos, pero se le cayeron los papeles o algo al becario que estaba ahí para llevar el guión ya a realización, y dijeron, hostia, mira, no sé cómo va esto, mira, pon a Jinder al mundial y a J a SmackDown, no sé, a la Lusa, no sé, déjalo, míralo así, venga, adelante, adelante. Y yo qué sé, a mí me ha gustado, es diferente.
Sí, desde luego, me parece que nadie se esperaba esto, nadie se esperaba que esto fuera a pasar, y bueno, la parte buena es que la gente está hablando de esto, o sea, algo tiene. Tenemos aquí a Sergio, desde A Coruña, nos pregunta, ¿cómo creéis que WWE tratará a Drew McIntyre en esta nueva etapa? Yo me emociono en tan solo pensar en la vuelta de 3MB.
yo también, porque odio a Drew McIntyre. O sea, no me gusta. No me gusta, no me gusta nada. Pienso que es un hipócrita de mierda. O sea, es que estoy muy cabreado, loco. Mira, especialmente me gusta el wrestling, el código de honor que hay en el wrestling, ¿no? Es algo parecido como en el rugby, pero aquí es algo diferente, pero hay un código de honor de empresas. Lo mismo que pienso que hay gente muy tonta dentro del mundo y que dentro del mundo del wrestling, y que por su culpa pues no avanza como debería ser, como yo qué sé, ya hablamos la semana pasada, JBL. Pero pienso que ahora Drew McIntyre ha sucumbido al poder del dinero y de la fama una vez más, después de todo lo que rajó ese gimmick que tuvo con esa run en Evolve de anti-WWE, y ahora llega ahí y encima nos lo venden como un tipo mega, mega main eventer de NXT, cuando sabemos perfectamente que lo último que hizo ahí fue luchar con Three Men Band. Es que estaba haciendo el payaso con el Torito, con Hornswoggle, en un TLC con los matadores, en un TLC mini, o sea, era patético. ¿Y ahora nos lo quieren vender como un main eventer? No, o sea, yo creo que en otras empresas sí que nos lo podían vender, como en ICW, allí en Gran Bretaña, como alguien muy importante, la gran promesa escocesa. Sí, claro, muy bien ahí. El tipo distinto que también había en Impact, pero ahora traerlo aquí a la misma empresa, pues no, yo no soy capaz de tragármelo, y más sabiendo lo que ha habido de él. No me gusta in-ring, no me gustan sus promos. ¿Por qué rasguea tanto la voz? O sea, él no tiene la voz así. ¿Por qué siempre habla así? No me gusta, te juro que lo odio, y ojalá le vaya mal.
Yo concuerdo en la parte de que es un hipócrita. Me parece que todo esto de entrar otra vez en WWE, más teniendo un combate en World Wrestling Network, por el título de World Wrestling Network, que puede que sea una de las cosas más grandes de la historia de World Wrestling Network, no se presente, alegue una lesión, vaya a TakeOver, y a la semana siguiente, de repente, ¡uy! Estoy milagrosamente recuperado de la lesión, voy a grabar unos tappings en NXT. Eso me sentó como una patada en el culo, me sentó fatal, no me lo esperaba de McIntyre, para nada. Y todo lo que ha estado haciendo para llegar a WWE otra vez me parece que es horrible. Ya lo he comentado con anterioridad en programas de Arras de Lona también. Pero a mí me gusta como performer, me gusta como luchador, sí. En esto tenemos que estar en desacuerdo.
Ya era hora en algo.
Sí, ya era, ya tocaba. Y a mí sí que me gusta, me parece que es un talento muy aprovechable. Y creo que WWE sí que lo puede llegar a aprovechar. Lo odio, porque ahora mismo lo odio. No me lo trago absolutamente nada. Pero, oye, lo ha apoyado toda su carrera, lo ha apoyado durante muchísimo tiempo, y al fin y al cabo quiero que triunfe porque es un tío que me gusta. Se me va a acabar pasando el pique con él, a pesar de que para mí ahora mismo está al mismo nivel que David Richards, pero habrá que ver cómo lo tratan, pero yo creo que sí, que cuando le han dado esta segunda oportunidad es porque tienen algo pensado de verdad para él. Y lo de 3MB espero que no vuelva a pasar, sinceramente. Más que nada porque ahora Jinder está en un puesto importante, Slater está por ahí, y McIntyre pues parece que le van a poner push. Así que habrá que ver. Una reunión en plan Royal Rumble molaría, pero fuera de ahí, nada. Pasamos a el último señor que nos hace preguntas. Son 7 preguntas, o sea...
¡Ay, la virgen!
Viene el señor Lord Voldemort, de vuelta, desde los bosques de Albania. Hola, Muggles, quiero decir... Capu y Carlos.
Espérate. ¿Y esa ofensa? Yo no voy a responder las preguntas de este tipo. Y si lo hago, es por el ético moral del comentarista. Pero si no, ¿cómo que Maguel? Anda, ya que.
Yo le voy a responder por no morir, básicamente, pero por lo demás. La última vez que envié dudas no fueron contestadas en inbox, han sido contestadas en este programa. Y junto a mi serpiente nos sentimos muy molestos. Le cortó la cabeza a Harry. Así que para evitarse una muerte dolorosa, les mando nuevas preguntas. Considerando que el roster de Raw quedó con luchadores de más estatus que SmackDown, ¿qué luchadores de Raw creen que van a bajar de importancia en los próximos meses? ¿Meses?
¿Qué luchadores de Raw van a bajar de posición? Uh-huh. Uf, es que esa pregunta es complicada porque ahora no quiero pensar en eso, realmente. O sea, creo que los luchadores que están en cada posición están bastante bien. O sea, no me gustaría nada que Brown o que Bray dejaran de ser luchadores muy importantes, o que hacia el título intercontinental se fueran de Miz o Dean Ambrose y volvieran a ser la nada. O sea, más que luchadores que bajen de puesto, creo que me gustaría que subieran de puesto Kurt Hawkins o que subiera de puesto Kalisto, pero no sé, no espero que ninguno baje su estatus, y como mucho, Roman Reigns. Que no, que es verdad, que no voy a ser hater. Pero es que es lo que digo, que de verdad que yo creo que ahora mismo está todo bastante equilibrado, me gusta... En cierta manera cómo están llevando a cada uno de los equipos en la escena de los tag teams, creo que tienen la relevancia que se merecen, y entonces yo creo que Finn Balor enseguida va a despuntar un poco hacia arriba también. No sé, yo estoy, creo que cada uno está donde debería estar.
Yo creo que bajar de posición tampoco deberían bajar de posición prácticamente nadie. Pero el problema de estos shake-ups, de estos drafts, es que hasta que se coloca bien todo el talento en sus posiciones y tiene una historia ligada, o todo el talento importante está ya colocado dentro de la jerarquía de la marca, es complicado. O sea, van a tardar unas cuantas semanas, si no meses, en colocar a todo el mundo bien, cohesionar todo el programa bien, que todo case. Y luego ya sí que podremos hablar de quién tiene más importancia que otro. Pero de momento yo creo que es pronto para juzgar y no me atrevería a decir ningún nombre. Hay mucho talento, hay mucha cantidad de estrellas, hay mucho star power en Raw ahora mismo. Y desde luego van a ser muchos perros peleando por el mismo hueso. Pero habrá que ver cómo se colocan en futuras ediciones de Raw, porque yo creo que, vamos, pues hay algo muy chulo. Pero no, no creo que baje ahora mismo en posición bastante... No se me ocurre a nadie. ¿Cuándo y con quién ven perdiendo el título a Orton?
Ah, Orton. Es que, mira, yo no le habría hecho campeón, quizás, pero ahora que es campeón, yo creo que mínimo hasta Money in the Bank SummerSlam, que es la época veraniega, no le van a hacer perder, y cuando lo hagan perder, yo creo que hay tres opciones: que vuelva a ser campeón AJ Styles, que Corbin se corone ya como campeón, o que nos pegan la troleada del siglo y Nakamura gana ya directamente el título mundial. Y yo creo que...
Ojalá.
Entre esos tres, ojalá sí, Nakamura, tengo muchas ganas de verle en el roster principal, ya que ha estado algo vago dentro de NXT. Espero que esté algo mejor en el roster principal. Y si tengo que aventurarme, diría que AJ Styles recupera el título antes de que lo gane otro.
Concuerdo. AJ Styles es el sumo favorito, es el primero que se me viene a la cabeza para quitarle el título a Orton. Es el que más jerarquía tiene en SmackDown junto a él. Owens también es un buen candidato, creo. Corbin sí le siguen dando push también, aunque no creo que se precipiten a quitárselo a Orton por Corbin. Y si no, pues sí, Nakamura como sorpresa estaría bastante bien. Pero sí, yo creo que el principal, como has dicho, es AJ Styles. O sea, es el que tiene más importancia dentro de la empresa. Es prácticamente pues la cara de SmackDown, así que para él. Con los tres ex-Shields, Faces y en Raw, ¿creen que vuelvan a liarse en lo que queda de año?
Pues mira, el otro día estaba pensando que esa posibilidad está ahí y que me gustaría que pasara, pero me dije a mí mismo, no es demasiado pronto. A lo que entré en Wikipedia y me di cuenta de que habían pasado ya fácil 5 o 6 años.
¿Ya?
No recuerdo, sí. Mira, hostia. The Shield en WrestleMania 29 ya lucharon, no, en 28, ya no me acuerdo. En una de las dos ya lucharon con... 29, sí, 29, porque en la 30 lucharon contra Kane y los New Age Outlaws, así que en la 29 lucharon contra Big Show, Orton y Sheamus. O sea, imagínate.
Madre mía.
Y este año hace ya 5, creo, de que debutaron, y dije, pues igual tampoco es demasiado pronto. Pero yo creo que deberían macerarlo un poco más, algún encuentro espontáneo, y luego una big story en la que se junten de nuevo, pero tal y como estamos ahora mismo, es decir, con Seth Rollins ahora como un top face al cual hay que desarrollar mucho porque viene de una gran y muy buena andadura como heel. Tenemos a Dean Ambrose que, bueno, yo creo que se puede reflotar algo más en esta pérdida que hemos tenido bastantes por verle en sus cosas nuevas, porque igual estábamos un poco aburridos de lo que estaba haciendo, se le veía a él desmotivado, igual Raúl le viene bien. Y Roman Reigns, que es un mundo aparte, es algo que están trabajando de una manera que me cuesta comentar porque me tienen realmente perdido en algo que creo que soy un entendido, así que chapo por ellos. Pero yo por eso creo que deberían de macerarlo un poco, por usar un verbo, y esperar un tiempo más a que cada uno se haya desarrollado bien y que de repente ¡pum! Vuelven y el mundo explota.
Sí, yo creo que la vuelta de The Shield tiene que ser con una gran storyline detrás, con unos rivales de verdad. No tiene sentido que se junten porque, bueno, echo de menos The Shield, juntémonos. No se van a juntar por eso. Tiene que ser con una historia importante. Y yo lo que me imaginaba para la vuelta de The Shield antes de WrestleMania era que Triple H ganaba a Rollins por interferencia de Samoa Joe, de Kevin Owens y de Pete Dunne. O sea, hubiera estado guapísimo.
Oh, Evolution.
Exacto, hubieran hecho un Evolution 2.0 con Pete Dunne, con Joe y con Kevin Owens. Y ahí sí que podría haberse dado la vuelta de The Shield con... Bueno, realmente The Shield contra Evolution ya se ha dado, pero esto es otra cosa.
New Evolution, y, sí.
Sí, sí. Evolution 2.0. Si hubiera dado esta vuelta y hubieran tenido estas cosas. Pero si no es contra esto, la verdad es que no se me ocurre contra nadie. Contra The Club, posiblemente, si al final draftean a ella y a Raw, si hay un segundo draft. Pero no sé, no me parece algo suficientemente grande. No tiene una jerarquía en exceso Anderson y Gallows. Habrá que ver con qué lo hacen, pero desde luego, si están los tres en la misma marca, siempre se puede especular. Y si no, si no es ahora, en el futuro podemos esperar que The Shield se vuelvan a reunir.
Sí, la verdad es que ahora, como tú mismo dices, es muy importante ver de contra quién se enfrentarían, ¿no? Porque no tiene sentido enfrentarles a alguien de bueno, es que nos apetece otra vez luchar en equipo. Pues claro, ¿no? Y su concepto, desde el principio, era luchar contra la injusticia, ¿no? De alguna manera, por eso eran el escudo, iban totalmente de negro, eran los sabuesos de la justicia, ¿no? Y pienso que eso estaría bien si Brown, por ejemplo, continúa con toda esta soberbia que tiene de soy el monstruo, este es ahora mi lugar, y junto a él se le empieza a unir, por ejemplo, Brock Lesnar, como, ¿te imaginas? Sería una fabulosa pareja. Mira, responde una pregunta antigua. Y además, se juntara algún bully más, yo que sé, me gustaría Samoa Joe, pues imagínate a The Shield contra un equipo de bullies, que serían Braun Strowman, Samoa Joe y Brock Lesnar. Eso, yo lo compro ahora mismo. Pero es que, claro, hay que pensar que debutaron en 2012, si no me falla la mente, una vez más, porque debutaron... O sea, la primera WrestleMania fue la de 2013, sí, entonces debutaron en 2012, ha pasado 5 años, vamos a dejar un poquito más, y si se da una circunstancia como la que acabamos de soñar un poco, pues que sí, que se reúnan de nuevo.
Podemos ahora mismo decir perfectamente que el conductor de Inbox se ha puesto palote con Braun Strowman. Después de estas fuertes declaraciones, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Pongámonos en el caso de que Andrade 100 Almas fracase en el roster principal y salga de WWE. ¿Habrá alguna posibilidad de que se integre a los Ingobernables de Japón?
Ojalá,
o sea, sí.
Es que es la sombra, y la sombra siempre va a ser el Ingobernable. Es el ídolo por algo, porque fue el tipo más over, que más sobresalió. Y yo creo que ya lo tenía todo hecho en México. Estoy hasta entusiasmado con pensar la idea esa, pero que es imposible. Es otra vez un sueño. Pero que se fuera a New Japan y trabajando con los Ingobernables de Japón allí, con Naito, con Bushi, con Evil, con Sanada. Y además trabajando con luchadores de nivel allí, podría participar perfectamente con los Super Juniors como Kushida, Ricochet o gente también de más grandes como son Goto, como es Shibata. O sea, me encantaría tener a Andrade en Japón.
Sí, yo creo que a los Ingobernables de Japón en New Japan tiene mucha consideración Andrade a la sombra. Le dieron el título intercontinental incluso, o sea, fue muy importante en New Japan en su época, y yo creo que si sale de WWE tiene un puesto asegurado en CMLL, en los Ingobernables de México, los originales, y puede que sí, que incluso en los Ingobernables de Japón acabe saliendo. O sea, Rush también estuvo por ahí como aliado de Naito y todo esto para la World Tag League, y esporádicamente también aparece, así que no me extrañaría absolutamente nada que si sale de WWE en un futuro, si es que llega a salir... acabe en New Japan, sí, desde luego. Yo creo que le tienen en alta estima y desde luego sería una persona a tener en cuenta allí. Aquí en Inbox, ¿son de la creencia de que Naito le quitará el IWGP Heavyweight a Okada en Wrestle Kingdom 12?
Yo, por lo menos, no. Porque pienso que... A ver, no... espero, porque pensar creo que sí que puede suceder, que le van a quitar a Okada el título antes de Wrestle Kingdom. Aunque aquí son mucho de Okada, ahora que es el nuevo líder de New Japan, puedes hacerle llegar por tercer año consecutivo como campeón. Pero yo pienso que antes le darán de alguna manera como las gracias o por méritos propios el título a Omega, o incluso diría que a Shibata también se lo podrían dar, porque la run de Okada siempre es buena, porque en New Japan son capaces de hacer las rivalidades durante largos tiempos como para que siempre se mantengan en frescura, en los enfrentamientos con otros, o cada ahora, por ejemplo, que ha estado con Shibata, antes con Minoru Suzuki y con Chaos contra Suzuki-Gan, siempre es algo que, aunque se ha repetido, es fresco de alguna manera. Entonces yo pienso que por ese lado dirán, bueno, pues aún podemos mantener a Okada de campeón y eso le refuerza aún más. Pero yo pienso que no, que antes ganará el título incluso el propio Naito u Omega.
Yo creo que es bastante obvio que en el main event sí que estará Okada, en el de Wrestle Kingdom. Es el ace de la empresa por algo, es el señor a seguir de New Japan por algo, es el hombre que la está expandiendo. Y no sé si con el título o retando por el título, pero a Wrestle Kingdom va a llegar en el main event por narices. Ahora, si va a seguir en este mismo reinado, el que tiene ahora mismo, para el Kingdom 12, yo creo que sí, que a mitad de año, por ahí por agosto, o si no un poquito más tarde, antes del G1 preferentemente, sí que habrá alguien que le acabará quitando el título. Sea Omega, sea Naito, sea quien sea. Ahora Naito está ocupado con el Intercontinental, así que se tendrá que centrar ahí. Creo que el siguiente retador es Robinson, así que por ahí no nos podemos asustar mucho. Naito seguramente retenga, pero si hay un luchador que le consiga quitar el título intercontinental a Naito, puede que sí que vuelva a la órbita titular del heavyweight y sí que acabe quitándole el título a Okada. Puede que gane el G1, se pueden dar muchas cosas, o sea, New Japan puede pasar de todo, pero sí, yo creo que Okada, si llega como campeón, no será en este mismo reinado, sino que por medias de año, Omega o cualquier otro retador grande, léase Suzuki, léase, yo qué sé, hay una cantidad tremenda de luchadores grandes en New Japan, le acabará quitando el título y si llega a Wrestle Kingdom será pues como retador o quizá como campeón porque lo habrá reganado unos meses después. Pero no sé yo si será Naito quien le quite a Okada el título en Wrestle Kingdom 12.
Sí, totalmente de acuerdo contigo.
Ya vamos a la última pregunta del programa de hoy. Considerando la cantidad de luchadores que hay antes en la fila, ¿creen que Suzuki pueda conseguir el IWGP Heavyweight antes de retirarse?
Sí, yo creo que es un momento que se debe dar. Suzuki ya tiene una edad muy avanzada, pero yo creo que sabiendo que los luchadores japoneses se retiran muertos, o sea, pase lo que pase, hay miles y miles de empresas y con siempre hay edad para luchar dentro de Japón. Quizás no en New Japan, pero sí que en otras empresas como Noah, DDT, All Japan, Wrestle One, hay luchadores que son leyendas dentro de Japón y siguen luchando. Quizás en multitags y cosas así, porque no requieren de tanto esfuerzo, obviamente. Pero yo creo que Suzuki, que aún está en buena forma, lo hemos visto en este principio de año, de su regreso a New Japan, de su llegada de Noah. Entonces yo pienso que sí, aún le quedan 2-3 años prácticamente en la órbita del main event. Entonces yo pienso que sí, que un último run breve o más largo como campeón lo desearía y creo que sería lo más bonito para un retiro del main event de un luchador tan, tan bueno y tan importante en la historia de los últimos 10-15 años de Japón como es Minoru Suzuki.
Ahora mismo parece que Suzuki está centrado en el Never Open Weight Title de Goto, pero sí, en el futuro este hombre tiene que tener el título IWGP Heavyweight. Yo creo que se lo merece tras tanto tiempo estando en la empresa, tras tanto tiempo retando por él. Me parece que sería uno de los pocos luchadores que ha sido campeón tanto en All Japan Pro Wrestling como en Noah, como en New Japan. Quizá por eso están intentando retardar un poquito este reinado. Supongo que querrán hacer algo muy especial o algo bastante grande con esto. Pero yo creo que sí, New Japan tiene en alta consideración a Suzuki, es una gran leyenda, es un gran luchador. Y yo creo que antes de retirarse merece tener, aunque sea un reinado corto, a lo Christopher Daniels ahora mismo en Ring of Honor, de estos reinados que te crees que nunca vas a tener y la acabas teniendo. Yo creo que sí que se merece tener ese tipo de reinado, porque podría contar una historia muy interesante. Realmente no dejaría mal a ningún luchador, porque cualquiera de los que están ahora mismo en Main Events en New Japan están a la altura de Suzuki, realmente. En cuanto a calidad de in-ring me refiero, y en cuanto a overness, en cuanto a estado, en cuanto a momentum. Yo creo que sí que puede traer una buena historia, puede dar un buen reinado, yo creo que sí que se lo merece. Así que será cuestión de cuándo y cómo, no el sí. Yo creo que esas son las dos preguntas que tenemos que hacernos.
Sí, yo creo que como tú dices, lo importante son estas dos preguntas sobre el tiempo y el espacio, como el centinela. pero sí, es algo que como próximo que tenemos aquí cercano en el tiempo y de hecho lo estamos viviendo, Christopher Daniels, su luchador que antes de volver a ganar el título, bueno, ganar por primera vez, perdón, el título mundial y de alguna manera agradecer toda su carrera, pues ha estado trabajando en otras cosas, como siempre ha estado con Kazarian mano a mano, luego ha tenido ahí sus cositas individuales, aunque menores siempre, pero ahora, por ejemplo, como dices tú, Suzuki está más hacia el Never Open Weight que a por el Intercontinental o incluso el Mundial. Así que yo creo que eso estará bien en el momento en el que se dé el momento adecuado y el lugar adecuado.
Pues así llegamos al final del programa de Inbox de hoy. Ha sido un placer estar hablando aquí pues una horita larga con Carlos, sobre todo lo que nos han comentado vosotros, los oyentes. Recuerdo que podéis enviar preguntas ya para el programa de la semana siguiente, que presumiblemente será miércoles otra vez, depende de las circunstancias. Si hay algún cambio, lo comentaremos por Twitter, lo comentaremos en el mismo programa. Pero de momento sí, será el miércoles que viene, así que hasta el miércoles que viene, Carlos.
Bueno, pues la verdad es que el programa ha sido bastante largo y entretenido para regalo de los fans y sobre todo para regalo de nuevo nuestro, que siempre es un placer poder comentar todas vuestras preguntas que nos dejáis y que animamos a todo el mundo que nos dejen más preguntas, igual de bizarras, igual de creativas, que no nos hagan pensar demasiado con el tiempo, pero que nos pregunten muchas, muchas preguntas, tanto a nosotros, como hemos dicho antes, como a Gene y como a Walter, para Puro Talk y Lucha Libre. Y aquí estaré encantado, Capu, como siempre, de acompañarte una hora, dos, tres, o las que sean para poder responder preguntas.
Encantado tú, encantado yo y encantados todos los oyentes, creo. Así que eso ha sido todo por esta semana. No dejéis de escuchar el contenido tanto semanal de Arras de Lona, tanto Puro Talk como Lucha Libre, lo que toque esta semana, como el directo del sábado. Y Carlos y yo será ya la semana que viene. Así que un saludo, gracias a todos y nos vemos pronto.